Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 13 de junio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El mundo se encamina a un exceso de petróleo en 2030, solo superado por el del confinamiento. El Banco Mundial respalda la apuesta de México por el nearshoring con un crédito de $1,000 millones. ¿Y reducirá la inteligencia artificial nuestras capacidades? Comenzamos con el mundo se encamina a un exceso de petróleo en 2030, solo superado por el del confinamiento. La oferta crecerá el doble que la demanda en lo que queda de década. Según la AIE, la electrificación del parque móvil y la eficiencia contrarrestarán el estirón del Asia emergente y el sector aéreo. El péndulo del mercado petrolero giró hace tiempo, dando paso a una nueva realidad que ha llegado para quedarse. Sobra crudo y cada vez más. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, proyecta este miércoles una situación de sobreoferta galopante en 2030, con duras consecuencias para los países y las empresas que más dependen de esta materia prima. Para finales de la década, el mundo producirá 8 millones de barriles más de los que consumirá. Para entonces, el brazo energético de la OCDE cree que la electrificación del parque móvil, el aumento de la eficiencia y la declinante generación de electricidad con crudo en los pocos países que aún lo emplean, más que contrarrestarán el aumento de la demanda en el Asia emergente o en los sectores de aviación y petroquímica. La demanda mundial del crudo rondará los 105.4 millones de barriles diarios a finales de esta década, poco más de 3 más que en 2023. Aunque empezará a picar a la baja en el tramo final del periodo, según la agencia. Los bombeos, entre tanto, crecerán hasta los 113.8 millones, 6 más que el año pasado, por el empuje de los países que no forman parte del cártel de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, con Estados Unidos y otros grandes productores americanos, Brasil, Canadá, Guyana, Argentina, a la cabeza. El resultado neto de ambas fuerzas contrapuestas será un asombroso saldo superavitario de 8 millones de barriles diarios, en palabras de los técnicos de la AIE. Una cifra, enfatizan, nunca vista desde lo más cruda de los confinamientos para frenar la COVID-19 en 2020. Una capacidad excedente tal podría tener consecuencias significativas para los mercados petroleros, tanto dentro como fuera de la OPEP, así como para la industria del fracking, fracturación hidráulica en Estados Unidos. Se lee en el estudio publicado a primera hora de la mañana de este miércoles. Un serio aviso a navegantes tras varios de grandes réditos, un periodo que está cerca de tocar su fin. A medida que el rebote pospandémico pierde fuelle, la transición energética avanza y la estructura económica de China cambia. El consumo de petróleo se desacelera y hará pico en 2030, proyecta el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. Con este gran excedente de oferta en la vista, las empresas petroleras harían bien en asegurarse de que sus planes y estrategias de negocio están preparadas para los cambios que vienen. También los países que más dependen de esta materia prima. De confirmarse esta tendencia, los actuales recortes voluntarios de la oferta de la OPEP, sin los cuales el precio del petróleo habría entrado en barrena, se quedarán más que cortos en su intento de equilibrar el mercado. Se multiplicaría así la incertidumbre sobre el rumbo que pueda tomar el todavía poderoso club de los petroleros clásicos en los próximos años. Mucho menos consumo en Europa. La caída de la demanda será particularmente importante en los países ricos, donde caerán alrededor de 3 millones de barriles diarios, al pasar de los 45.7 millones actuales a 42.7 en 2030. Al margen de la pandemia, para dar una cifra similar hay que remontarse a 1991 en plena Guerra del Golfo. El tijeretazo sobre el consumo de derivados de petróleo será particularmente intenso en Europa en 7 años. El viejo continente registrará una caída media anual de 1% para cerrar la década por debajo de los 14 millones de barriles diarios, un millón menos que el cierre de 2023. Tanto esta como el resto de previsiones de la AIE toman como base tanto las políticas energéticas y de movilidad puestas en marcha o anunciadas por los países como la tecnología disponible hoy. De ahí que, como ha aclarado Biroy, cualquier cambio de rumbo es en una u otra dirección también afectaría estas cifras. El centro de gravedad de la demanda pasará, así, del Océano Atlántico, que tras la salida de Rusia de la ecuación, concentra el grueso del tránsito petrolero rumbo a Europa, al este del Canal de Suez, con un creciente trasiego entre Oriente Próximo y el resto de Asia. Con las sanciones, además, la producción rusa seguirá yendo mayoritariamente a China y la India. Entre tanto, el déficit europeo de diésel y queroseno centrará en la competencia global en el mercado de los destilados medios. Alivio en las refinerías. Las tensiones de refino en los últimos tiempos, especialmente exacerbadas tras la invasión rusa de Ucrania, dejarán paso a una situación radicalmente distinta, aunque el aumento previsto en la capacidad de transformación de crudo en combustibles crecerá en apenas 3.3 millones de barriles diarios, mucho menos que en periodos anteriores, será suficiente para atender toda la demanda. En parte por la citada electrificación del parque móvil y en parte por el crecimiento en la producción de biocombustibles y de derivados de gas natural. Dos factores que, dice, abren la puerta tanto a un menor ritmo de refino en Asia a partir de 2027 como al cierre de refinerías en el tramo final de la década. Continuamos con el Banco Mundial respalda la apuesta de México por el nearshoring con un crédito de $1,000 millones. El Banco Mundial aprobó un nuevo financiamiento al gobierno de México por $1,000 millones para impulsar créditos para las pequeñas y medianas empresas y políticas de finanzas sostenibles. Este crédito es el primero solicitado por el país para aprovechar el nearshoring y la atracción de inversiones que promuevan la inclusión femenina y la adaptación de las empresas frente al cambio climático. El aval de este préstamo se concedió en PES el pasado 3 de junio, un día después de las elecciones presidenciales en las que resultó vencedora Claudia Sheinbaum. La institución calificó a México como un país que ha logrado avances significativos en sofisticación económica, un crecimiento de las exportaciones y un alza en la inversión extranjera directa. Sin embargo, también advierte que el país no ha detonado su potencial debido a una limitada disponibilidad de crédito. Con el fenómeno del nearshoring como telón de fondo, la subsecretaria de Hacienda María del Carmen Bonilla Rodríguez, encargada de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, envió en abril pasado al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para aumentar la pertinencia del financiamiento a favor de México. En el documento, la funcionaria hace hincapié con este tipo de créditos se podrá contar con proyectos y programas que fomentarán crecimiento inclusivo en el país. El gobierno ha mostrado su compromiso con las finanzas sostenibles y la inclusión financiera que busca transformar los mercados financieros para fortalecer las capacidades institucionales para implementar, monitorear y evaluar la estrategia incorporando una perspectiva de género, precisó en la carta. El Banco Mundial ha dado el visto bueno y ha aprobado este financiamiento con una evaluación de riesgo moderado. En la exposición del programa de financiamiento, la institución reconoce que un mejor acceso al financiamiento para las empresas, hasta ahora desatendidas por otras opciones como los bancos, ayudará a México a maximizar los beneficios del nearshoring. Las ventajas del país incluyen la proximidad a los principales mercados, la estabilidad macroeconómica, numerosos acuerdos comerciales, particularmente el T-MEC, una economía diversificada y una alta integración en las cadenas de valor. Estos factores posicionan favorablemente a México para capturar alrededor del 60% de la demanda total estimada del nearshoring, refiere el Banco Mundial. El organismo internacional hizo hincapié en que este desembolso millonario busca detonar la creación de instituciones y marcos de políticas para las finanzas sostenibles y la inclusión económica. Esta operación tiene como objetivo aliviar las restricciones de financiación para las MIPYMES al permitir el uso de recibos de almacén como garantías, simplificar el acceso a los mercados de capital y aumentar el crédito sostenible canalizado a través de los bancos de desarrollo. Además, el préstamo contribuye a aumentar las finanzas verdes, ayudando así a la transición de México hacia una economía con bajas emisiones de carbono. México es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en América Latina, representando el 1.3% de las emisiones globales y está muy expuesto a los peligros climáticos, lo que exige un importante capital privado para financiar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. refiere el organismo en la justificación del financiamiento. La urgencia de estas medidas se intensifica a medida que México experimenta una ola de oportunidades de inversión en el mercado de nearshoring, indica la institución al respaldar la línea de crédito. El Banco Mundial precisa que este préstamo también contribuirá a la creación de estándares de divulgación y presentación de informes, regulación de los mercados de capital sostenibles e inclusivos. Según su evaluación, el riesgo general de esta operación es moderada, solo con posibles retrasos en la implementación derivados del cambio de gobierno, así como de la necesidad de un andamiaje institucional para detonar la distribución de estos recursos. Pedro Tello, experto en temas económicos, indicó que, pese a que le parece que la solicitud de financiamiento a beneficio de nearshoring, pymes y proyectos productivos ocurre ya en el último tramo de este gobierno, celebra que se haya concretado esta oportunidad de créditos con mejores tasas y plazos respecto a los que ofrece la banca privada. El gobierno de México tardó demasiado tiempo en identificar que el nearshoring los obligaba a poner toda la carne al asador, primero para crear el decreto de estímulos fiscales que ya publicó, y a la par de esta decisión, para atraer empresas. Debieron haber buscado este tipo de financiamiento. Lo están haciendo ahora a final del sexenio y se me hace un poco tarde, señor. Tello aseguró que este es el mayor financiamiento de este tipo que le ha otorgado el Banco Mundial a favor de México en la última década y prevé que los resultados de este financiamiento se verán en 2 o 3 años. Sin embargo, el especialista también prevé que el fondeo de $1,000 millones se quedará corto ante el abanico tan amplio de proyectos que se buscan apoyar y que van desde la ampliación del financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas hasta el desarrollo de infraestructura del sector financiero. Yo pondría en primer lugar el financiamiento de las pequeñas empresas para que puedan convertirse en proveedores seguros y confiables de las grandes empresas ensambladoras del sector automotriz, del sector electrónico, de la industria aeroespacial o de los fabricantes de microprocesadores que vayan a instalarse en México. En segundo lugar, yo pondría el tema del acceso al financiamiento de las mujeres que en el campo. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, este es el crédito más grande autorizado por la institución para proyectos productivos en México, solo igualado por un crédito similar en 2021 en plena pandemia para apoyar con financiamiento ante el batacazo económico producido por el virus. En junio de 2023, la institución autorizó un crédito al país por $700 millones para la promoción de oportunidades económicas de las mujeres. De 2018 a la fecha, la página oficial del organismo internacional da cuenta de 8 créditos activos para México, cuyos montos oscilan de los $6 millones a los $1,000 millones. Y ahora hablando de tecnología, ¿reducirá la inteligencia artificial nuestras capacidades? En estos últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial, IA, ha avanzado a un ritmo vertiginoso, impactando en numerosos aspectos de nuestra vida diaria. Usamos de forma cotidiana desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación en plataformas de streaming. Esta convivencia con la IA en nuestro día a día nos hace plantearnos la pregunta, ¿nos hará perder capacidades? Es por todos conocido que la IA tiene un gran potencial para la realización de tareas automáticas y repetitivas, en las cuales puede incluso alcanzar mayor precisión que las personas. Esto hace que las personas queden relegadas a tareas relacionadas con destrezas humanas difíciles de imitar por una máquina, como podría ser la creatividad, la estrategia o la innovación. Y aunque la IA ha mejorado la eficiencia, también estamos viendo inconvenientes como la deshumanización de algunos trabajos. Esta dependencia que las personas estamos adquiriendo con la IA para tareas cotidianas ya está teniendo algunas consecuencias relacionadas con nuestras capacidades. Hoy en día, el uso masivo y continuado del GPS y de aplicaciones de navegación para la movilidad, tanto con el coche como cuando nos dirigimos a un destino caminando, ha hecho que nuestra orientación se haya reducido y que la capacidad de leer mapas de las generaciones más jóvenes sea muy limitada. También estamos siendo testigos de cómo la ortografía y la gramática son cada vez menos conocidas por las personas debido al uso intensivo de herramientas de corrección automática que incorporan mucha de la tecnología que usamos de forma habitual en nuestro trabajo. Así que estamos siendo testigos de un fenómeno de desaprendizaje y conforme delegamos tareas a la IA, las capacidades que ejercitábamos con esas tareas comienzan a atrofiarse hasta el punto de que puedan desaparecer totalmente. En el ámbito educativo, la IA puede proporcionar unos recursos extraordinarios, ya que se puede optimizar el proceso de aprendizaje de forma personalizada para cada estudiante, lo que puede convertirse en una experiencia enriquecedora. Y precisamente esa es una de las tendencias de la IA, la personalización. Pero ¿puede inhibir el uso de la IA el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos en los estudiantes? En las relaciones sociales destacan habilidades como la empatía y la comunicación afectiva. Si nuestras relaciones sociales cada vez más se basan en la interacción a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, ¿se podrían debilitar también nuestras habilidades sociales? Todas estas preguntas son dignas de una profunda reflexión. No se puede evitar pensar en todos estos riesgos, aunque no por ello deberíamos ver la IA como una amenaza, sino como una tecnología capaz de complementar o ampliar nuestras capacidades en lugar de sustituirlas o reducirlas. Sin duda, habrá una transformación de capacidades y habilidades que será fruto de la capacidad de adaptación que tenemos las personas. La IA y las habilidades humanas deben coexistir y el uso saludable de la inteligencia artificial nos ayudará a conseguir este equilibrio. La educación, la alfabetización digital, la concienciación y la integración de la IA de una forma inteligente en nuestras vidas nos permitirá que sea un catalizador para mejorar nuestras competencias y bienestar. Las personas no debemos solo usar bien la IA, sino que debemos comprender sus limitaciones, sus riesgos y desarrollar habilidades que la complementen. Es importante que aprendamos a aprovechar al máximo sus beneficios, pero sin sacrificar el bien más preciado que tenemos, nuestra humanidad. Continuamos con cómo influye pasar tiempo con perros en nuestro cerebro. Dicen que son los perros quienes eligen a sus dueños, su persona favorita, su guía en función de su propio nivel de energía y su personalidad, y no al revés. El perro es un animal de compañía que suele entrar a formar parte de la vida de una persona en un momento clave, y lo hace para cambiar en muchos aspectos. Y es que en nuestro imaginario popular se acepta que el pasar tiempo con mascotas en general es beneficioso y ayuda en aspectos como la lucha contra la ansiedad, el estrés y la depresión. Son muchas las revisiones científicas a este respecto. El informe más reciente donde se habla de los aspectos positivos de tener un perro o un gato, publicado en diciembre de 2023 en el International Journal of Current Science, Research and Review, describe cómo acariciar, jugar y pasar tiempo con una mascota ofrece muchos beneficios para la salud mental, ya que ayuda a reducir los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés. Un perro ayuda en la gestión emocional descontrolada en un humano porque cuando la persona está estresada, la compañía de un can no solo le calma, sino que enriquece el propio vínculo, le permite a los dueños conocerse mejor y comprender tanto sus acciones y reacciones como las de los propios animales, explica la veterinaria Merche Jiménez Genovés, también coordinadora del proyecto Vida Natural Animal. Los perros son como esponjas, ya que son capaces de somatizar las emociones de sus dueños y detectar cuando están enfadados, tristes, alegres o nerviosos. Una nueva investigación publicada en la revista científica Science Daily el pasado mes de marzo, llamada Efectos psicofisiológicos y emocionales de las interacciones entre humanos y perros, y llevada a cabo por expertos de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Konguk en Corea del Sur, ha demostrado cómo jugar con perros o solo pasear con ellos aumenta la fuerza relativa de las oscilaciones de las ondas alfa en el cerebro, un informe que corrobora y refuerza los efectos positivos de las terapias asistidas por animales y en particular con canes. Veo todos los días los beneficios que le aportan a muchos dueños la compañía de un can, pero es muy importante que médicos, geriatras y psiquiatras den su opinión y corroboren dichos beneficios, lanza el doctor Manuel Lázaro Rubio, miembro del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. A este respecto, Elena Díaz Moreno, jefa del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario de Torrejón, cuenta cómo los perros interfieren muy positivamente en la esfera social, afectiva y cognitiva de una persona. En el hospital hacemos terapia asistida con perros y se realizan dinámicas a nivel cognitivo con resultados óptimos en cuanto a mejoras de la memoria, la atención, la concentración y otras funcionalidades a nivel neurológico. Además, y según esta experta, todo ello repercute en el estado de ánimo, ya que un perro hace de catalizador estupendo y permite que la persona se aleje de los estados depresivos hasta hacerles mejorar en potencia. No obstante, Manuel Lázaro puntualiza que un animal, ante todo, te tiene que hacer al menos mucha gracia. Sea para el fin que sea, si quieres un perro de compañía, te tienen que gustar los animales. De nada sirve llevar un perro a una persona mayor, a un geriátrico, si no le gusta, porque le puede generar el efecto contrario, matiza. Además, añade que un perro también puede generar dependencia y ejercer un efecto negativo o contrario a lo que se espera. Los perros funcionan muy bien para terapia, pero hay que saber cuáles son los candidatos idóneos. Sé de un caso en una residencia de ancianos donde los perros van dos veces por semana para hacer una interacción, pero uno de ellos está obsesionado para que llegue el perro. Le generan la dependencia y esto es contraproducente y no le beneficia, por lo que suspendimos las visitas, explica. Pasar tiempo de calidad con tu perro. Tener un perro significa aportar cuidados como la alimentación, limpieza de vacunas y un entrenamiento para educarlos. Si se cumplen los cuidados básicos, podemos pasar tiempo de calidad. Un perro te da un cariño y un sentido de empatía, que si eres una persona cerrada a dar o expresar sentimientos, esto se transforma, explica Alexis Racio, psicólogo y terapeuta Gestalt. Los perros viven en el presente y entienden lo que sucede en el momento. Son capaces de sintonizar lo que sucede a su alrededor porque lo que resultan muy efectivas las prácticas de atención plena con ellos, asegura este experto. Una actividad muy beneficiosa es realizar lo que se llama la meditación informal, que consiste en pasear a tu perro, eso sí, bajo tres condiciones, sin escuchar música y sin móvil, solo tú con el perro en silencio, en un parque o en la ciudad. Por último, Pasionero y Cide, la especial capacidad de los canes de combatir la soledad. Con un perro te sientes mucho más acompañado. Durante y en el post-confinamiento hubo un boom en el incremento de adopción de perros, ya que la gente, ante la visión de una posible soledad o futuros confinamientos, deseaban sentirse más acompañados junto a un perro. Y finalizamos con padres estresados, hijos afectados. ¿El estrés de los progenitores afecta a sus hijos? Sí, y de una manera decisiva, aunque los padres no se den cuenta porque no relacionan ciertas conductas desajustadas de sus hijos con el estrés, como la baja autoestima. Los hijos son permeables al estrés paterno. Por ello, tan importante como darles amor es procurarles un ambiente de calma. Continúa Fernández, que menciona la influencia del estrés en los hijos e incluso en el vientre materno. Así lo confirma el estudio de 2021, Estrés durante el embarazo y desarrollo de enfermedades en la descendencia, una revisión sistemática y un metaanálisis. Una investigación sobre la relación entre el estrés durante el embarazo y el desarrollo de enfermedades en los niños llevada a cabo en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hill. En ella se asocia el estrés materno durante la gestación con un factor de riesgo para que los niños tengan ansiedad, hiperactividad y comportamientos agresivos. Los padres estresados transmiten la sensación de un entorno inseguro y amenazante a sus hijos. Impiden que se sientan a salvo para poder explorar su entorno y aprender. También les afecta en su desarrollo cognitivo y el lenguaje, que puede retrasarse. Este médico de familia destaca otros efectos que influyen en los pequeños, como la falta de control de los padres de sus propias emociones imposibilita el establecimiento de unas normas congruentes y unos límites razonables en la educación. Por lo que los menores crecerán sin capacidad de aceptar frustraciones, con la autoestima baja, escasas habilidades sociales y con más posibilidades de sufrir bullying. ¿Qué hacer con el estrés? Cuando los progenitores detectan que están estresados, es el momento de tomar cartas en el asunto. El médico de familia Darío Fernández apuesta por seguir entonces estas pautas. 1. Cuidar al cuerpo con una dieta mediterránea equilibrada y variada, que incluye alimentos frescos y naturales. 2. Descansar bien y dar prioridad a dormir a las horas suficientes. 3. Limitar los horarios laborales y seleccionar también en este campo lo que es urgente de lo que puede esperar. 4. Realizar actividad física frecuente para huir del sedentarismo y ayudar a restar estrés. 5. Practicar aficiones de forma diaria y sacar tiempo para disfrutar del ocio. Y último, detectar estados de ansiedad e inquietud, como cuando se tienen contracturas o palpitaciones, y hacer ejercicios de relajación, como a través de la respiración abdominal, para evitarlo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de El País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.